Maravilla, ¿no? Qué acordes. Y bueno, no puedo dejar pasar por alto el nacimiento de este grande. Hace 85 años, un 20 de agosto como hoy, como este 20 de agosto domingo, nacía Ernesto Baffa. Qué músico también, ¿eh? Él era hijo modesto, hijo de un albañil que había emigrado desde Cosenza. Ernesto Baffa, como le decía, había nacido en el año 1932 en el barrio porteño de Floresta, un 20 de agosto. Bandoneonista, compositor y director de orquesta, Baffa es considerado uno de los grandes exponentes del tango. Después de estudiar con maestros como Francisco Cesta y Marcos Madrigal, Baffa debutó en la orquesta de Héctor Stamponi en el año 1948. Ingresó en la de Horacio Salgán 5 años más tarde, en 1953. El reconocido poeta e historiador de tango, Horacio Ferrer, comentaba sobre Ernesto Baffa lo siguiente: en plena adolescencia alcanzó el primer plano de la estimación, como sucesor de Leopoldo Federico en el primer atril de bandoneones de la orquesta de Horacio Salgán. Su excelente sonido y su dominio del instrumento quedaron expresados cabalmente en muchos de los solos que realizó con dicha agrupación. Responso, Entre tango y tango y la melonga Homenaje. Allá por 1959 se unió a la orquesta de Aníbal Troilo, donde estuvo 15 años. Unos años más tarde, aún estando con Pichuco, conformó un trío con Osvaldo Berlingieri y el contrabajista Fernando Cabarco, que luego se iba a convertir, ya desvinculado del Gordo, en la famosa orquesta Baffa Berlingieri, que grabó inolvidables páginas con Roberto Goyeneche y excelentes instrumentales como Cabulero, Canaro en París, Ritual, Mi Refugio y Verano Porteño, entre otros, por supuesto. Citando nuevamente a Ferrer, el escritor asegura que la sonoridad orquestal del artista, que tiene cuño troileano, y valiosas influencias de Astor Piazzolla y Salgan combinados, logró su estilo propio. Tras reconocer el mundo con su música en los últimos tiempos, Baffa continuó su actividad dirigiendo conjuntos más pequeños, pero que tuvieron los mismos atributos de sonoridad que distinguieron su carrera artística. Lamentablemente, como suele suceder cuando se nos va un grande, bueno, uno no puede dejar de lamentarlo, pero a mí me parece también casi como un deber histórico trasladarle a las nuevas generaciones estos personajes y recordarlos, claro que sí, recordarlos. Ernesto Baffa murió el lunes 11 de abril del 2016. Y recién, con ese gallo ciego de Baffa y Berlingeri, uno se queda con ganas de más, ¿no? Muy bien, ahí va Cabulero, también de Baffa y Berlingeri. El recuerdo para este grande de la música. ¿No? Una maravilla. Dan ganas de salir a bailar, ¿eh? Sí, sí. Salir a mover la estantería. Qué maravilla. Cabulero, sí, de Baffa y Berlingeri. Qué orquesta. Qué maravilla. Bueno, hoy tenemos, como siempre, el recuerdo para los grandes. Sí, señor, para los grandes. Y en este caso es para Mario Soto. Había nacido allá por 1912, hace 105 años, un 20 de agosto también. Qué de cosas los 20 de agosto, ¿eh? Bueno, ¿quién era Mario Soto, por si usted no lo sabe? Mario Soto nació a principios del siglo pasado en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, como todos sabemos. Desde muy chiquito él tuvo una fuerte inclinación por la poesía y en las fiestas escolares siempre era el alumno convocado para los recitales conmemorativos. Unos años después, ya en la adolescencia, empezó a escribir sus primeros versos y pequeñas obras de teatro que eran puestas en escena ahí en los clubes o los escenarios barriales o los colegiales. E incluso él llegó a dirigir su propio grupo de teatro independiente. A fines de la década del 30, llegó a la capital federal con la idea de participar como actor o guionista, aunque forja una gran amistad con el bandoneonista Alfredo Atadía, quien lo presenta al maestro Ángel D'Agostino, y este lo convierte en representante de la orquesta y presentador de la misma durante las actuaciones. Con la voz de Ángel Vargas, registran en octubre de 1941 el primer tema grabado con versos de Soto, La Milonga Compadreando. Un año después, y con la participación del bandoneonista Ismael Spitalnik, graban el bello pero poco difundido tango Todo Terminó. Después de separarse por un tiempo de la orquesta y con suerte dispar en otros, Soto decide unirse a la orquesta de Osvaldo Pugliese por recomendación de Spitalnik. Allí, el letrista alcanzaría su máxima consagración cuando en julio de 1951 graban con la voz de Alberto Morán Pasional, tema que ya vamos a escuchar.
No sabrás nunca, sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad. No podrás nunca lo que es amar y enloquecer. Tus besos que queman, tus labios que embriagan y que torturan mi razón. Sé que nunca más podré arrancar del pecho este querer. Estás clavada en mí, te siento en el latir abrazador de mi sienes. Te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte, porque esta duda brutal, porque me habré de sangrar si en cada beso te siento desmayar. Sin embargo me atormento porque la sangre te llevo y a cada instante febril y amante quiero tus labios besar. miedo de perderte, de pensar que no he de verte, porque esta duda brutal, porque me habré de sangrar si en cada beso te siento desmayar. Sin embargo me atormento, porque en la sangre te llevo ya cada instante, febril y amante quiero tus labios besar. Te quiero, siempre así estás clavada en mí, como un puñal en la carne. Y ardiente y pasional, temblando de ansiedad, quiero en tus brazos morir.
Fa, qué tangazo, ¿no? Es maravilloso, pasional. Maravilloso, sin ninguna duda. Y bueno, y en esta voz tan hermosa de Alberto Morán. Fantástico, realmente fantástico. Y esta fue una obra que significó un paso trascendental para Mario Soto, instalándose como uno de los tangos románticos más requeridos por el público. Y un gran éxito, pero sin ninguna duda, para Alberto Morán, claro. Bueno, el dramatismo de sus versos y la genial interpretación de Morán, la verdad que es un dúo perfecto, una mezcla perfecta. Después de unos años, tras componer otros éxitos como La muchachita de barrio, una pintura de la época, Soto emprendió un largo viaje por Europa, donde se radicó y se afianzó ahí como actor y poeta. Sin embargo, los últimos años de su vida los pasó en su ciudad natal, en la ciudad de La Plata, a donde regresó en 1988. Y allí murió a los 82 años en el año 1995. Me parece que está bueno que recordemos, a veces, que nos tomemos un poquito de tiempito para recordar a estos un poco olvidados como Mario Soto, ¿no? Este gran hombre, gran compositor, gran músico, pero además gran poeta. Por eso digo, está bueno el recuerdo para estos grandes, sin ninguna duda. Pero bueno, ahora vamos a poner una mujer, porque tenemos muchas mujeres que han hecho cosas tan importantes y que merecen ser recordados, sin ninguna duda. Imperio Argentino. Los más jóvenes no saben ni quién es, pero bueno, es obligación nuestra de contarles quién ha sido Imperio Argentina. Ella murió un 22 de agosto en el 2003, hace 14 años. Magdalena Nile del Río, más conocida por su nombre artístico, Imperio Argentina. Había nacido en San Telmo, en el barrio porteño de San Telmo, un 26 de diciembre de 1906. Ella era hija de un guitarrista de origen gibralteño, Antonio Nile, y de la actriz malagueña Rosario del Río. Tenía solo 6 años cuando subió por primera vez a un tablado y no lo abandonó hasta pasados los 80. Malena, como la llamaban en su infancia a Imperio Argentina, debe su nombre artístico al escritor Jacinto Benavente, quien quedó muy impresionado por el desparpajo de esta artística niña que, con el paso de los años, se convertiría en una talentosa actriz y cantante, muy reconocida más allá de su Argentina natal y con cuyo nombre han sido bautizadas varias calles españolas. El que fuera años más tarde premio Nobel de Literatura justificó la elección de este nombre diciendo: canta también como Pastora Imperio y baila también como Antonia Mercé, la argentinita. Su debut sobre los escenarios tuvo lugar en el año 1924 en el Teatro Romea de Madrid, de la mano de la argentinita. 3 años después, el director de cine, Florian Rey, la escogió para interpretar La hermana Sanzulpicio, película muda basada en la novela homónima de Armando Palacio Valdés. Poco después, el cine sonoro llamaría a su puerta y en 1930 interpretó El profesor de mi mujer y un año después Cinépolis. Alcanzó el éxito con su película Su noche de bodas, que fue dirigida por Luis Mercantón y Florian Rey, en la que cantaba el vals Recordar, a dúo con Manuel Rosell. Bueno, son todas figuras hoy desaparecidas, pero eran de un gran éxito y de una gran popularidad. Este tema que les decía se convirtió en un éxito discográfico impresionante en ese momento. Como guinda a un gran año, la compañía Paramount la fechó para actuar en dos películas junto a su compatriota Carlos Gardel, nada más ni nada menos, en La casa es seria y Melodía de arrabal, películas con las que se consagró en las pantallas norteamericanas. Posteriormente fue Florián Rey quien la dirigió en dos de sus mayores éxitos, Morena Clara y Nobleza Baturra, ambas de 1935. Sin embargo, la biografía de Magdalena Nile del Río está plagada de luces y sombras. El éxito de sus películas se vio ensombrecido a fines de la década de los 30 y principios de los 40 por la simpatía con la corriente falangista de la época. Primo de Rivera y el mismísimo general Francisco Franco se declararon fervientes admiradores de la diva. Pero el escándalo la salpicó de lleno cuando el ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels, la invitó a Alemania y le presentó a Adolf Hitler, quien, maravillado por su porte y la belleza del artista, la persuadió para que interpretara una película sobre Lola Montes, la aventurera irlandesa que fascinaba al dictador. Imperio Argentina reconoció años más tarde la grata impresión que le causó el Führer, cuando rememoró también con horror y tristeza la llamada Noche de los Cristales Rotos en el año 1938, que se desarrolló en Berlín contra las sinagogas y hogares judíos, un horror realmente. Imperio se encontraba en la capital y fue ese día cuando descubrió los horrores del nazismo. Su vinculación con el régimen nazi le creó muchos problemas y enemistades, aunque también grandes amigas como la actriz alemana Marlene Dietrich. Rodó un buen puñado de películas por aquellas tierras, entre ellas una versión de Carmen, de Prosper Mérimée, titulada Carmen, la de Triana, y fue la niña mimada de la productora alemana UFA. Tras la aventura que tuvo en la Alemania nazi, Malena sufrió el rechazo internacional que se hizo patente con abucheos y piquetes frente a los teatros donde actuaba en Nueva York, en México y en la propia Argentina. Durante los años 40 trabajó a las órdenes del director Benito Perojo en la película Goyesca, En Bambú, Los Majos de Cádiz y Lo que fue de la Dolores. Pero no fue hasta la década de los 50 cuando recuperó el prestigio mancillado. De aquellos años salieron de su voz éxitos como Los Piconeros o La Cieguita, y una vez más, como si del destino se tratara, otro gran personaje de la historia del siglo XX se rindió a sus pies, Fidel Castro. Bueno, de extremo a extremo, ¿no? La verdad que increíble. El comandante quedó fascinado por la artista, quien cosechó un gran triunfo en la Cuba prerrevolucionaria. Contrajo matrimonio con el director de cine, Florián Rey, y tras su separación con el conde de las Cabezuelas, a quien abandonó poco después, recibiendo por ello una reprimenda de la iglesia. Su gran dolor fue sin duda la pérdida de sus dos únicos hijos, una pena que la marcó de por vida. Pasados los 90 años, recibió la medalla de honor de la Universidad Complutense de Madrid y se le concedió en Buenos Aires el título de ciudadana ilustre, aunque ella se sentía especialmente orgullosa de tener un retrato suyo colgado en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Imperio Argentina falleció un 22 de agosto del 2003, a los 97 años, en una localidad de Málaga, malagueña, donde residía desde hace 25 años. Y hay un tema que es el relicario, famosísimo y requete popular, que bueno, que lo hemos traído para que usted la recuerde un poquito más.
de San Eugenio, yendo hacia el Pardo le conocí. Era el torero de más tronillo y el más castizo de Tomadrid. Iba en calesa pidiendo guerra, y yo al mirarle me estremecí. Era al no darlo bajo del coche, y muy garboso vino hacia mí. Tiró la capa con gesto altivo y descubriéndose me dijo así: pisa morena, pisa con garbo, y un relicario me voy a hacer con el trocito de mi capote. Que haya pisado tan lindo pie. Un lunes abrileño él toreaba, a verle fui. Nunca lo hiciera, que aquella tarde de sentimiento creí morir. Al dar un lance cayó en la arena, se sintió herido, miró hacia mí. Un relicario sacó del pecho que yo enseguida reconocí. Cuando el torero caía inerte en su delirio, decía así: pisa morena, pisa con garbo, y un relicario me voy a hacer con el copito de mi capote, que haya pisado tan lindo pie. Que haya pisado, que haya pisado tan lindo pie.
Bueno, y ya doblando el codo, sí señor, ya estamos terminando estas dos ideas juntas. Y como bien sabe, bueno, no sé si se lo anuncié, nuestro operador está tomándose un descanso, unas vacaciones, por eso hoy nos acompaña una bella dama, Jessica Duarte. Y como siempre, Alejandro Segado y Hugo Gullman, nuestros productores. Y me encantó compartir esta variedad de temas con ustedes. Está bueno... para el trasnochador o el noctámbulo o el que no se puede dormir, lo estoy acompañando. Chau y muchas gracias a ustedes también a mí. Nos encontramos el domingo próximo, como siempre a partir de las 3 de la mañana, en estas dos ideas juntas. Chau.
Abajo en el río, en el puente, y arriba del puente, la calle, el colegio. Los niños, los gritos, te vas sin un beso. Tu amor y el atasco me agobia la prisa. Los días que pasan, la mierda que pisas. De arriba del puente, las 8 con frío. Lo tuyo, lo mío es lo mío. Carteles y bolsos, tirones y olvido. Cualquiera te vende un billete hasta el río.